Está el viceministro de Educación, el señor Robert Cano, en línea de comunicación. Cano, buen día, viceministro, ¿cómo le va?
Buen día, Ricardo, Germán, Carmen, un gusto saludarle.
Buen día.
Bueno, gracias, viceministro, por atendernos. Y estamos a punto de empezar un nuevo periodo de vacaciones, atípica, por cierto, ahora sin ir a clase, pero vamos a estar de vacaciones, viceministro.
Pero tenemos clases.
No, claro, no, por eso sin ir pero a clases, en aula, ¿verdad?
Sí, un año diferente realmente, un año diferente porque por sus características fuimos todos empujados a iniciar un proceso para el cual no estábamos preparados, ninguno, nadie en el mundo estaba preparado. Sin embargo, hemos desarrollado estrategias con el apoyo de los valientes docentes, realmente estamos sacando adelante esto. Nos estamos acostumbrando realmente a un proceso que, como siempre solemos decir, al final de esto, cuando volvamos a la normalidad, va a ser positivo como saldo, va a tener un saldo positivo porque al final vamos a quedar con capacidades tecnológicas muy superiores, tanto padres como docentes como estudiantes.
Bueno, y esto arranca el lunes próximo y sin tareas en casa, dice el ministro, ¿no?
Sí, realmente es así, es una particularidad que se da este año, debido justamente a que en esta coyuntura de educación en tiempo de pandemia se ha organizado desde hace casi un mes y medio unas jornadas de encuentro con padres, estudiantes y docentes organizados, a lo que llamamos Atiguazú, un encuentro grande de la comunidad educativa, de donde se tocaban distintos temas que tenían que ver con la realidad de que estaban viviendo estos tres grandes sectores. Y hace como tres reuniones, tanto docentes como padres como estudiantes agremiados, solicitaron así en forma unánime que dado el estado de confinamiento, que ya son 121 días de confinamiento que estamos pasando, eso afecta psicológicamente la predisposición que uno tenga. Agota mucho, en esencia, agota mucho. Los docentes trabajan más, los estudiantes están mucho más pendientes, los que tienen ahí el acceso a la tecnología están mucho más pendientes en un esquema que hay que reconocer es un poco incómodo y que genera un estrés adicional. Y los padres, ni qué decir, que son hoy día nuestros principales aliados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos tres sectores han pedido, en forma unánime, que a fin de oxigenarnos todos, y por una cuestión hasta de salud emocional, esta pausa de invierno se haga en los 15 días enteros y sin tareas, que de repente también podría generar algún tipo de estrés en la población.
Tal cual como marca el calendario escolar de este año, en ese sentido, en cuanto a la utilización del receso de invierno, viceministro, y los padres, no quiero decir fuimos, ¿verdad? Porque ya, por suerte, no estoy en ese rango hoy día, los chicos ya están todo grandes y están en otras cosas, ¿verdad? Pero los padres fueron obligados, entre comillas, también a ser parte de este proceso tan importante que se tuvo que llevar adelante más que nunca. Y acá la señora Carmen, que a la vez es docente, sabe perfectamente lo que significa, lo que se refería precisamente el viceministro, del estrés que crea esa situación, ¿verdad? Carmen, que no es tan fácil, al fin y al cabo, pareciera ser de que, bueno, te sentás ante el teléfono, una computadora, y contactar con los chicos y desarrollar la actividad. No es tan fácil, ¿no, Carmen?
No.
Sí, adelante, Carmen, por favor.
No, yo creo que estar en aula te desestresa y, sin embargo, estar delante de una computadora es totalmente lo contrario. La experiencia es totalmente distinta, viceministro.
Porque no hay tiempos. Sí. Realmente no hay tiempos. La realidad de cada hogar es diferente. Eso también aprendimos, ¿verdad? Uh-huh. De que como la escuela se trasladó a la casa, y cada casa es un mundo, cada casa tiene su realidad emocional, su realidad demográfica, su realidad económica también.
Sí, sus necesidades.
Sus necesidades, claro. Y eso implica necesariamente que los ritmos de respuesta son también diversos. Los docentes están trabajando el triple. Están pendientes de los estudiantes y como bien decían, fuimos empujados sin previo aviso prácticamente a adaptarnos y adoptar una metodología que está saliendo adelante. Nos estamos acostumbrando, como se dice. Y claramente, y vuelvo a mencionar esto porque es por lo menos para dar un poco de ánimo, al final de esto vamos a estar teniendo una ganancia positiva, todos, ¿verdad? Todos, los padres se habrán actualizado en tecnología educativa, los docentes también, ni que decir los estudiantes que van a encontrar en ese maravilloso mundo llamado Internet a un uso más adecuado también de los recursos pedagógicos.
Viceministro, a la hora de hacer una evaluación, ¿se puede hacer una evaluación positiva dentro de todo? Porque hay que decir que es una nueva experiencia para todos nosotros, ¿verdad? Tanto para ustedes del ministerio, para los docentes y para los alumnos, y ni hablar para los padres, ¿verdad? Que creo que en mayor medida son los que están realizando mucho más esfuerzo que todos, tratando de adaptarse a este tiempo y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Después de llegar del trabajo a la casa con los problemas que se trae consigo, muchas veces en el ámbito laboral, más a lo que usted hacía mención de los problemas del hogar, uno tiene que crearse ese espacio justamente para compartir con el hijo y tratar de darle seguimiento a lo que se pretende llevar adelante desde el ministerio.
Sí, depende mucho. Yo creo que esto nos obliga a ampliar el ámbito de análisis de esa evaluación que decías. No circunscribirnos solamente a lo pedagógico, a los aprendizajes. Yo creo que limitarnos a evaluar esto solamente en la dimensión pedagógica sería muy omitir factores que son muy importantes, como el que comentaba, de la adaptación y la adopción de capacidades tecnológicas en toda la población. Es una realidad, es algo que va a quedar. En cuanto a lo que es el ministerio en sí, hablo por el MEC, también nos obligó a nosotros a transformarnos, a reconvertirnos. El MEC tuvo que tomar acciones de adaptación a esta nueva etapa. Principalmente tratando de apoyar a los docentes, nos hemos convertido en una gran productora de televisión, por ejemplo, porque ustedes sabrán, tenemos programas de televisión que abarcan desde el nivel inicial hasta el último año del nivel medio con docentes. Hay docentes que pasaron de las aulas a los sets de televisión, por ejemplo. Hay un grupo enorme de docentes también que hace un trabajo diario de proveer materiales a los docentes. Tenemos un equipo enorme de docentes que está trabajando para los demás docentes, produciendo materiales para que los docentes utilicen en sus clases, en todas las asignaturas. Salvo en el bachillerato técnico, que tiene una complejidad adicional, pero en todas tenemos, los docentes cuentan con recursos que el MEC les da todos los días, planificaciones, videos, audios, otros recursos pedagógicos más bien. Porque el objetivo nuestro es justamente en el que el estudiante y el docente mantengan su vínculo. El objetivo número uno de todo esto, para nosotros es un pedido expreso y un clamor básicamente a los docentes, es que su principal actividad, independientemente de los resultados pedagógicos, eso digo bien, independientemente de los contenidos que se desarrollan, que el estudiante mantenga su vínculo. Ese es un gran desafío. No es fácil mantener el espíritu de participación y el entusiasmo a estudiantes que están confinados 120 días y van a estar confinados todo el año. Imagínense lo que va a hacer. Y que tienen hijos, los adolescentes. Por eso justamente ese pedido de que no hayan tareas en esta pausa de invierno. Ajá. Es una manifestación tangible de eso. El saldo depende. En la dimensión pedagógica estamos avanzando a distintos ritmos. Como quien dice, en este proceso, cada hogar, cada estudiante, cada docente se fue adaptando a sus ritmos, a su ritmo particular. Ajá. Algunos estaban más preparados tecnológicamente o con habilidades para este momento, otros no, y se tomó más tiempo en algunos casos. Por eso es que, y es importante tomar el tema, la evaluación desde lo pedagógico, la evaluación de lo pedagógico en esta primera etapa, ante esa realidad que es innegable y que cada familia, cada estudiante, cada docente se fue adaptando y adoptando a diferentes ritmos, es que en esta primera etapa la evaluación no va a ser cuantitativa, no va a ser un 1 o un 5, sino va a ser más bien una valoración cualitativa, sí, que va a ser una medida de alguna manera del esfuerzo que cada quien pudo realizar mientras se producía la adaptación. Ahora sí, la segunda etapa, que comienza a la vuelta de la pausa de invierno, sí, ya tenemos el acuerdo de todos los sectores, padres, docentes y estudiantes, de que ya hemos tenido un tiempo suficiente para poder adaptarnos a estas nuevas reglas del juego, y ahí sí ya vamos a tener una valoración cuantitativa del logro educativo de los estudiantes.
Viceministro, perdón, Ricardo, aprovechando también el duplex con los compañeros de Paraguay TV, le iba a consultar justamente ese tema de la evaluación cualitativa. ¿Cómo hará el ministerio, qué instrucciones dará a los docentes, por ejemplo, a nivel país? ¿Cómo se evaluará a ese niño cuyos padres no tienen, digamos, una educación base para instruirle sobre matemáticas o sobre física, por por ejemplo, sobre todo a los de primaria, a los chiquitos que van comenzando y los padres no tienen esa capacidad, de viceministro, que también es un bloque importante y que hay que atender y sería un sector vulnerable de nuestra población, ¿no?
Sí, realmente es una de nuestras más grandes preocupaciones justamente en los primeros años y estamos abocados diariamente a mejorar la propuesta. Nosotros estamos proveyendo todos los días, y pues tenés razón, Carmen, en los primeros años es realmente el padre el que acompaña diariamente a sus pequeños, ¿no? Los más grandecitos ya son más autónomos y hacen su tarea y su acompañamiento prácticamente con el docente directamente, pero los más pequeños sí, y ahí nosotros hemos aprendido también, estamos aprendiendo constantemente. Les comento que hay muchas cosas positivas que están surgiendo en el ambiente a nivel educativo. Hay docentes, hay grupos de docentes que hacen tareas extraordinarias, muy creativas, en todo el país, básicamente. Y nos encontramos con una experiencia muy exitosa y muy novedosa en Concepción. En Concepción, en los distritos de Loreto y de Concepción, estaban unos supervisores y hicieron una maravillosa tarea con sus estudiantes de primer grado. Se concentraron en el primer grado, porque el objetivo y la expectativa más grande de los padres del primer grado es que los chicos terminen leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Leyendo y que en matemáticas manejen los rudimentos del cálculo aritmético, ¿verdad? Una suma y una resta. Es básicamente la expectativa que tenemos al culminar el primer grado. Uh-huh. Entonces, realizar esto y lograr esto en la virtualidad es muy complicado, porque no tenemos un docente permanentemente 4 horas frente a los niños, sino que tenemos un intermediario que muchas veces tiene poco tiempo o no tiene formación, como decía Carmen. Sí. En ese caso, lo que estamos haciendo es hablando muy de cerca con los padres para entender su realidad, para comprender cuáles son las variables que tenemos que ajustar, y para eso justamente mañana va a estar saliendo una encuesta tanto a padres como a docentes como a estudiantes, para que tengamos una percepción de parte de ellos directa, ¿verdad? Desde lo tecnológico, desde lo pedagógico y desde lo socioemocional, para que nosotros como ministerio vayamos ajustando en base a esa realidad diversa que tiene cada uno de estos sectores, ajustando las propuestas que vamos teniendo. Y van a haber novedades. Van a haber novedades a la vuelta del receso de invierno, porque nos estamos dando cuenta que necesitamos dar más aún a los padres, más recursos y adaptados a lo que ellos pueden hacer, a lo que ellos están en condiciones de hacer, porque no son docentes de formación los padres, son entusiastas que apoyan a sus estudiantes, a sus hijos mejor dicho, pero no tienen esa formación pedagógica que tiene un docente. Entonces, claro, la propuesta del ministerio está a la vuelta de las vacaciones. Vamos a tener unas novedades muy interesantes, de modo tal que la tarea que los padres puedan realizar con sus hijos va a seguir siendo una constante, pero ya con estrategias diferenciadas, adecuadas a esta realidad y mejoradas, por supuesto, para que los padres puedan tener una interacción mucho más amigable con sus hijos. Porque lo que recibimos así perceptualmente es que a veces las tareas son muy largas y no están teniendo, por así decirlo, esa conexión que tenía el maestro con sus pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso estamos haciendo, estamos cerrando una propuesta, tomando como base una metodología que están desarrollando en Concepción, que es muy buena, por cierto, para que podamos tener en este proceso de segunda etapa unas novedades muy interesantes que estamos seguros van a conducir a ese desafío tan grande que es hacer que los chicos de primer grado aprendan a leer y escribir y comprendan lo que leen. Ajá.
Bueno, una experiencia sin aprendizaje previo se está llevando adelante, y por sobre todas las cosas, ni siquiera un plan piloto se tuvo tiempo para implementar, claro, y a llevar adelante este proyecto. Dice, ministro, aprovechamos también y saludamos a los compañeros de Paraguay TV. Allí está Jenny Caballero, como siempre, encabezando el equipo. Jenny, el viceministro Robert Cano te escucha.
Buen día, Ricardo, también a Carmen, a los compañeros y la audiencia de Radio Nacional y, por supuesto, al viceministro. Y escuchábamos nuestra inquietud, también nuestra duda, ¿verdad?, acerca de cómo va a ser este proceso de evaluación, ¿verdad? Y ya escuchábamos, ¿verdad?, todos, obviamente cada comunidad, cada familia es diferente y son procesos diferentes que obviamente van a requerir también de ciertas acciones. Ahora, viceministro, este anuncio que usted hace, volver después de estas vacaciones de invierno, de esta pausita, con novedades, ¿a qué se refiere? ¿A implementación de tecnología, a modificar el currículum? ¿Qué podríamos tener a la vuelta de la pausita y el descanso?
Fundamentalmente, en lo pedagógico queremos nosotros introducir lo que es gamificación. Gamificación es son recursos pedagógicos, didácticos, mejor dicho, que existen, que permiten la disponibilización de juegos didácticos que se pueden hacer, obviamente que se desarrollen. Tenemos ya un grupo interesante, les comento, de estudiantes, no solamente de docentes, de estudiantes de bachilleratos técnicos en informática, que se han preparado en estos días en programación de un recurso, de un software así específico para elaborar recursos educativos, y ellos van a ser quienes nos van a estar apoyando. Hay un grupo de expertos en pedagogía que va a diseñar, supónganse, vamos a estar dando la clase, imagínense, de geografía de Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Donde la tarea, el objetivo sería que los chicos identifiquen los departamentos del país. Entonces, hay varias formas, y una de ellas es a través del juego. Entonces, se van a disponibilizar jueguitos así sencillitos, eso se llama gamificación, en términos técnicos se llama gamificación, de modo tal que los chicos, a más de la teoría que van a dar con sus docentes, a más de la interacción que van a tener con ellos, tengan así una forma divertida de aprender y edificar conocimientos, y eso es lo que estamos apostando a eso, y como una innovación. Eso no lo teníamos antes, por eso yo hablo, y muy entusiasta hablo, de que el saldo final de esto va a ser positivo, ya está siendo positivo, porque estamos siendo empujados a explorar espacios que nunca antes hubiese imaginado de hacerlos, o estaba muy lejano en el pensamiento de quienes estamos llevando adelante esto, porque no había esa necesidad. Nos han obligado a salir de la zona cómoda, a ser lo más creativos posibles para que este proceso sea lo más llevado posible, y también, a pesar de las limitaciones, a pesar del poco tiempo, a pesar de la falta en algunos casos de conexión permanente y a lo de internet, los aprendizajes se den. Ese tipo de cosas vamos a tener a vuelta de la pausa, además de también establecer una rutina de un contacto permanente con los docentes, con los estudiantes y con los padres, porque esto no es que uno diseña de entrada un plan y eso va hasta el final, no, esto se va cambiando. El factor socioemocional, por ejemplo, les comento, es un elemento que saltó como muy fuerte en las últimas tres o cuatro sesiones del Atuguazú que mencionaba. Lo hablábamos nosotros al comienzo, cuando comenzamos este proceso de diálogo, no estábamos hablando con tanta fuerza de cómo afecta este confinamiento a los estudiantes, a los padres y a los docentes. Pero por lo visto, eso fue repercutiendo. El atender la salud emocional, por ejemplo, Mariana, va a ser algo que vamos a tener permanentemente que monitorear, ¿verdad? Porque estamos hablando de un factor que, si bien no está en el ámbito pedagógico, estrictamente hablando, no tiene que ver con contenidos, tiene que ver con la predisposición que van a tener docentes, padres y estudiantes a continuar con esto. No es fácil, y nosotros estamos monitoreando con ellos justamente, no es una tarea que el Ministerio lo hace en cuatro paredes, lo hacemos con ellos, y se construye la política en base a un diálogo constante con los actores educativos.